Agradecemos la colaboración de las empresas
nixnetworks.mx
y sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, martes. Martes de un solo tema, una sola idea propuesta por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 30 de agosto de 2011, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y como siempre tenemos el tema que usted pide. Recuerde que es a través del correo electrónico como usted le da forma al programa, una y otra vez. La estructura de este programa, todos los aspectos del Explicador son suyos. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica. Ciencia e industria.
Entre los correos electrónicos que hemos recibido en estos días, hay muchos que me dicen que me quedé a la mitad con el asunto de la alta tecnología utilizada en la Segunda Guerra Mundial, que hablé de la espoleta de proximidad, que hablé de la creación de las primeras armas guiadas remotamente, etcétera, etcétera. Y es cierto, en la Segunda Guerra Mundial el progreso fue tan rápido, tan espectacular, que resulta difícil presentar en un programa o incluso en un libro completo que representa el material de muchos programas todo lo sucedido en materia de desarrollo tecnológico durante esos años espantosos. Al principio de la Segunda Guerra Mundial todavía existían aviones biplanos, aviones de dos alas. Los alemanes, los polacos, los rusos, los ingleses volaban aviones todavía hechos de madera y tela que tenían dos alas. De hecho, los ingleses consiguieron varios éxitos importantes contra la flota italiana y luego contra el barco Bismarck, el gran barco alemán que tanto miedo producía, con esos aviones biplanos hechos de madera y tela, los aviones Swordfish, los peces espada, ese es el nombre en español. Al final de la guerra había aviones jet. Tanto del lado alemán como del lado británico había un jet experimental en los Estados Unidos. Ya se empezaban a utilizar los cohetes, no solamente los cohetes B-2 lanzados desde la costa europea en contra de Inglaterra, sino también los cohetes antiaéreos, los cohetes guiados remotamente que podían ser dirigidos contra un avión, aunque realmente casi todos esos cohetes fueron experimentales, prácticamente ninguno fue utilizado en combate. Y lo mismo pasaba con las armas autoguiadas lanzadas desde aviones, con lo que ahora se ha llamado municiones de precisión. En un intervalo de tiempo muy corto, muchas técnicas fueron desarrolladas con gran rapidez, y aquellos que lograron desarrollar estas técnicas con mayor rapidez obtuvieron ventajas muy importantes en el conflicto. En este programa vamos a platicar sobre varios desarrollos que tienen que ver con el uso de la radio, de las señales de radio, cómo por medio de señales de radio fueron desarrolladas técnicas que permitieron mejorar en mucho, por ejemplo, la eficacia de la artillería. La artillería ha sido llamada la reina del campo de batalla. En las guerras del siglo XX, por ejemplo, en varias batallas, más del 90% de las bajas, es decir, de heridos o muertos, producidos en una cierta batalla, en batallas importantes como la del Somme en la Primera Guerra Mundial, fueron producidas por la artillería. Las grandes granadas que vienen del cielo no pueden ser detenidas de ninguna manera. Pueden llevar una gran cantidad de explosivo y se les puede programar para que estallen a cierta altura sobre el suelo. al hacerlo, al explotar a cierta altura sobre el suelo, bañan una zona muy grande con metralla. Y no importa lo que haga el soldado, si está metido en una trinchera, si está corriendo, da lo mismo. De todas maneras recibe esa metralla encima. La idea de hacer detonar una granada de artillería cerca del blanco para destruirlo es vieja. Desde la época de las guerras napoleónicas se utilizaban, incluso desde antes se utilizaban algunas granadas que tenían una mecha corta que había sido calculada para acabarse antes de que la granada cayera al suelo y para que ésta pudiera explotar en el aire y producir ese efecto. El problema es que las granadas tendían a explotar cuando se les antojaba, no cuando debían. No siempre producían el daño que uno buscaba. En la Primera Guerra Mundial quedó claro que las granadas tendrían que mejorar mucho sus características para poder enfrentar la nueva amenaza de los aviones. Los aviones en la Primera Guerra Mundial se movían a 150, algunos quizá rebasaban los 200 kilómetros por hora, y a pesar de esa velocidad tan baja resultaba muy difícil atinarles cuando volaban a gran altura. Los desarrollos tecnológicos que se prometían para la década de los 20 y los 30 sugerían que el pegarle a un avión moderno con una granada podría resultar casi imposible. Incluso se llegaron a desarrollar filosofías militares, como la de un teórico bien conocido, Daugherty, que decía que los bombarderos del futuro iban a ser tan grandes, tan rápidos e iban a volar a una altura tan considerable que no iban a ser alcanzables ni por la artillería ni por los aviones de combate. Los bombarderos siempre podrían penetrar las defensas del enemigo y siempre podrían bombardear impunemente países enteros. La teoría era que las guerras del futuro se decidirían desde el aire sin que los ejércitos tuvieran que intercambiar un solo tiro. Los bombarderos podrían llegar a los centros de producción, a las ciudades enemigas, a la capital y destruirla desde el aire con toda impunidad. Esa era la idea. En todos los bandos de lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial comenzó un esfuerzo por desarrollar mejores sistemas de artillería capaces de pegarle a un avión que se mueve probablemente a 400, 500 kilómetros por hora y a una altura de 6, 7, 9 mil metros. Si se pone a pensar con cuidado, parece un problema insoluble. La idea que tuvieron en Inglaterra fue, bueno, no es necesario pegarle de lleno con una granada a un avión para deshacerlo. Los aviones son muy vulnerables, son objetos frágiles. No pueden llevar mucho metal para protegerse, porque serían demasiado pesados y no podrían volar. Los aviones siempre estarán hechos con metales livianos como el aluminio y basta con rociarlos con metralla, con que explote cerca de ellos una granada para destruirlos. ¿Cómo conseguir que una granada detecte cuando está pasando cerca de un avión para explotar y bañarlo con metralla? Se lo cuento al regreso del siguiente corte.
Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica, ciencia e industria.
Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tenía una ventaja que parecía pequeña, pero que a la mera hora resultó ser crucial para decidir la dirección de la Segunda Guerra Mundial. Alemania parecía tener un ejército invencible, muy moderno, ampliamente armado. La gente, los alemanes que vestían uniforme, que era una gran cantidad de ellos, tenían experiencia de guerra. Muchos de ellos habían participado, por ejemplo, en la Guerra Civil Española y en otros conflictos, mientras que los ingleses tenían muy poca experiencia, pocas ganas de meterse en una guerra, estaban cansados de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Sus aviones en la gran mayoría de los casos eran viejos, casi nadie sabía volar aviones y mucho menos en combate. Daba la impresión de que los alemanes tenían todas las de ganar. En donde los ingleses llevaban ventaja, uno de los campos importantes en donde los ingleses llevaban ventaja era en el mundo de la electrónica, de la alta tecnología. Por esas fechas, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló mucho la tecnología de la radio. La radio, que había sido inventada originalmente como medio de comunicación, empezó a ser empleada de otras formas al final de la década de los 30. Personajes como Robert Watson Watt, que aparece con frecuencia en libros sobre historia de la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron técnicas muy novedosas en materia de radio. Watson Watt diseñó un aparatito que podía enviar un pulso de radio muy poderoso y de muy corta duración. Este pulso de radio rebotaba contra cualquier objeto metálico cercano. Con la ayuda de una antena especial y de un sistema electrónico que en aquella época era increíblemente avanzado, Watson Watt podía medir el tiempo, la pequeñísima fracción de segundo que pasaba entre que enviaba la onda de radio y se recibía el eco producido por un avión que volaba a gran altura y a varias docenas de kilómetros de distancia. Acuérdese que la luz viaja muy rápido. Aunque el avión se encuentre a 50 kilómetros de distancia, el tiempo que le toma a las ondas de radio ir hasta allá y regresar, el tiempo que le toma a las ondas de radio recorrer 100 kilómetros, es chiquitito. Bueno, Watson Watt diseñó una técnica que podía detectar el débil rebote de la señal de radio producida por un avión a 100 kilómetros de distancia, y además podía medir el tiempo exacto que había pasado desde que se había enviado la onda de radio hasta el momento en el que esa onda era detectada por la antena. Con eso se podía calcular la distancia, en inglés ranging. Si la antena tenía la forma apropiada y si uno contaba con el sistema electrónico apropiado, uno no solamente podía medir la distancia a la que se encontraba el objeto que rebotaba las ondas de radio, sino que además podía calcular su posición en el cielo. A la técnica que desarrolló Watson Watt se le llamó Radio Detection and Ranging, es decir, detección por medio de ondas de radio y cálculo de distancia. La abreviatura de ese término es radar. El radar resultó crucial durante la Batalla de Inglaterra en 1940, cuando los poquitos aviones británicos razonablemente buenos que tenían en la isla, los Spitfires y los Hurricanes, podían ser enviados contra los muchos aviones alemanes que se les venían encima. En lugar de dispersar sus aviones sobre todo el territorio británico y perder con ello la posibilidad de pegarle a los alemanes con ganas cuando eran más vulnerables, con la ayuda del radar, los ingleses lograron dirigir los pocos escuadrones que tenían en cantidades suficientes para derribar grandes cantidades de aviones alemanes. El radar fue crucial para mantener a Inglaterra funcionando, para que lograran sobrevivir al asalto alemán. Otra técnica que fue desarrollada por personajes menos conocidos, ya le dije que Watson Watt aparece en todos los libros sobre historia de la Segunda Guerra Mundial que se respeten. Otros personajes como Sir Samuel Curran desarrollaron un sistema parecido. Agarra usted una granada de artillería. Esto que le voy a contar no es ningún secreto, tiene 60 años o más. Agarra usted una granada de artillería y le pone dos antenitas, una batería y un transmisor de radio. Y algunas cosillas más. Y desde luego un montón de explosivo. la dispara usted, la granada empieza a viajar a gran velocidad y de la punta empiezan a salir ondas de radio con una frecuencia muy exacta. Cuando se acerca usted a un objeto metálico o al suelo, ese objeto empieza a rebotar las ondas de radio. Usted detecta ese rebote, que se va haciendo más y más intenso. Cuando la intensidad de ese rebote rebasa un cierto límite que usted puede programar, la granada explota. Hay algunos detallitos que están involucrados con el efecto Doppler del que ya hemos hablado antes. No los voy a mencionar ahorita para poder tocar los otros temas que tenemos pendientes para el programa de hoy, pero el hecho es que de la nariz de esta granada está saliendo un pulso de radio con una frecuencia muy constante. Y tiene una antenita que recibe nada más ondas de radio de ese tipo. Usted empieza a recibir esas ondas de radio y es en su antenita y se van haciendo más intensas según se va acercando a usted. Si programó correctamente la espoleta de la granada, esto se hace con una palanquita, con una tuerca, poco antes de lanzar la granada, usted puede hacer que la granada estalle, digamos, cuando está a una distancia de 10 metros o menos de un avión, o a 10 metros o menos del suelo. Usted puede calibrarlo. La granada tiene una tuerca calibrada y usted decide a qué distancia del objetivo quiere que estalle la granada. Si la granada estalla lo suficientemente cerca de un avión, como los aviones están hechos, le decía yo, de materiales muy frágiles, lo más probable es que la granada dañe severamente al avión y la tripulación tenga que abandonarlo, o va usted a tumbar al avión. Estas espoletas de proximidad permitieron mejorar en mucho la efectividad de la artillería, que ya de por sí era devastador. El resultado fue que se hacía posible derribar aviones, incluso las famosas bombas volantes B-1, que volaban a gran velocidad, con relativa facilidad desde tierra. La espoleta de proximidad fue probablemente el invento basado en la radio más importante de la Segunda Guerra Mundial después del radar. Al regreso del corte, otros desarrollos tecnológicos de alta tecnología de hace 60 años.
Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica, ciencia e industria.
Me faltaba comentarle algo sobre las espoletas de proximidad, sobre estas granadas que explotan cuando sienten que su blanco está cerca. Se desarrollaron varias técnicas diferentes con el paso de la Segunda Guerra Mundial. Las técnicas no solamente las desarrollaron los ingleses, los alemanes también tenían lo suyo, a pesar de que la mayoría de la intelectualidad alemana había huido de Hitler. Solamente los muy fanáticos o los muy ciegos se quedaron allí. Bueno, fueron desarrolladas, por ejemplo, minas que se vienen usando desde la Segunda Guerra Mundial, que funcionan por magnetismo. Ya se lo había comentado en otra ocasión, las minas magnéticas. Cuando detectan algún objeto metálico grande, bueno, cuando un objeto metálico grande pasa encima de ellas, el campo magnético generado alrededor de la mina es distorsionado. Cuando esta distorsión alcanza un cierto límite, la mina explota. Si usted hace el cálculo apropiado, la mina explotará debajo de un barco y lo puede hundir. Las granadas de artillería que se llegaron a utilizar en la Segunda Guerra Mundial con espoletas de proximidad llegaron a ser relativamente pequeñas. En la mayoría de los casos, la artillería que se usaba en la Segunda Guerra Mundial, con algunas excepciones así muy particulares, normalmente tenía un diámetro de 15 centímetros o menos. Si las granadas tenían 15 centímetros, 155 milímetros o menos, en la gran mayoría de los casos. Se llegaron a desarrollar algunas espoletas de proximidad para armas de que disparaban balas de 4 centímetros de espesor, que son relativamente pequeñas para ser balas de cañón. Otro desarrollo más delicado, más importante, que comenzó en la Segunda Guerra Mundial y que no llegó a desarrollarse por completo, fue el de las municiones guiadas con precisión. Cuando usted dispara una bala, sea de cañón o de pistola, la bala describe una trayectoria balística. La bala, una vez que sale de la boca del cañón, ya no la controla usted. Sigue una trayectoria que depende de varias cosas. ¿Para dónde está usted apuntando el cañón? ¿Con qué velocidad sale la bala? ¿Y cuáles son las características del aire que encuentra en su camino? Usted, utilizando una serie de fórmulas que le enseñan en la escuela, se acordará, por ejemplo, que le enseñan a uno la fórmula del tiro parabólico en la secundaria. Usted, en principio, puede calcular en dónde va a caer una granada. Las granadas, cuando son fabricadas de la manera correcta, tienen siempre la misma cantidad de explosivo. Entonces, cuando usted las dispara, sabe a qué velocidad van a salir de la boca del cañón que está usted utilizando. Para eso son las tablas de artillería. Hubo una época en la que era relativamente común encontrar prontuarios de artillería o tablas de artillería, y si se va todavía a las librerías de libros viejos, puede encontrar libros de este tipo, prontuarios de artillería. Son libros que describen las matemáticas utilizadas por los artilleros, que son matemáticas mucho, muy simples, y que describen para las granadas de tal tipo disparadas por los cañones de tal y tal modelo, la velocidad de salida de la granada es de tantos metros por segundo. Usted mete esos valores en las fórmulas y en principio puede calcular de manera aproximada en dónde va a caer una granada cuando usted la dispare, si el cañón tiene una inclinación de tantos grados. En la práctica tenía usted que disparar el cañón, veía en dónde caía la bala, que rara vez caía exactamente en donde usted apuntaba, y luego tenía que corregir el tiro. Por eso era muy raro pegarle a un blanco lejano a la primera, sea que disparara usted un cañón en tierra, que disparara usted un cañón desde un barco contra otro barco, o que disparara usted un cañón antiaéreo en contra de un avión. Había que disparar muchas granadas, una detrás de otra, pam, 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 hasta que le pega usted al blanco. Y lo mismo pasaba cuando disparaba usted desde el aire hacia tierra. Había que soltar grandes cantidades de bombas para tratar de pegarle a ciertos blancos. En la Segunda Guerra Mundial, los puentes tuvieron un papel mucho, muy importante en el desarrollo del conflicto. El atrapar un puente intacto podía significar ganar una guerra. El encontrar el medio para cruzar un río caudaloso en grandes cantidades podía significar que usted podría meter a un ejército entero en el territorio del enemigo en 24 horas. Es por eso que muchas de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, las que se ganaron y las que se perdieron, fueron realizadas para controlar puentes. Por ejemplo, hay una película que se llama Un puente demasiado lejos, A Bridge Too Far, que narra con razonable precisión la historia de un asalto fallido de los aliados en contra de los alemanes en Holanda. La idea era la de apropiarse de una serie de puentes en Holanda que permitirían el paso de un ejército grande por Holanda directamente hacia el corazón de Alemania. De haber funcionado este ataque, la guerra se habría acabado a principios de 1945, probablemente a finales de 1944. La guerra, a final de cuentas, terminó a mediados del 45. De haberse podido ahorrar esos 6 o 7 meses de combate, se habrían salvado millones de personas, entre civiles y combatientes. Además, el mapa político de Europa habría sido diferente, porque los aliados occidentales habrían llegado primero a Alemania y la habrían conquistado por completo antes de la llegada de los rusos. por errores de cálculo del mariscal de campo Montgomery, errores de cálculo que eran bastante comunes en este personaje, que por otro lado era un tipo extraordinario, falló el ataque. No se consiguió conquistar esos puentes, y eso le costó muy caro a los aliados. Por otro lado, hay otra película más novelizada que se llama El puente de Remagen, que narra cómo los americanos se hicieron del control de un puente que podía cruzar el Rin. Este puente, que quedó muy maltratado, cayó en manos aliadas y estaba en tan mal estado que pocos días después se cayó. Pero había pasado suficiente tropa del otro lado del Rin como para que pudieran montar un puente temporal por donde siguió pasando el ejército americano hacia Alemania. Y esto ayudó a recortar la duración de la guerra. Los puentes eran cruciales en la Segunda Guerra Mundial. Y había otros blancos que, al igual que los puentes, eran muy pequeños y muy difíciles de destruir a cañonazos desde lejos o echando bombas desde el aire. Es por eso que fueron desarrolladas las municiones guiadas desde lejos. Y de ellas vamos a hablar al regreso del siguiente corte.
El explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica, ciencia e industria.
Se llegó a calcular en algún momento que para pegarle a un soldado enemigo en la Segunda Guerra Mundial había que disparar probablemente unas 100 o 200 balas. Solamente una de cada 100 o 200 balas pegaba en el blanco. En el caso de las bombas arrojadas desde el aire, la situación era cuando menos igualmente mala. Se llegaron a desarrollar en la Segunda Guerra Mundial varios mecanismos que permitían arrojar una bomba con bastante precisión desde el aire. Los estadounidenses desarrollaron la idea de que podían bombardear Alemania durante el día, a pesar de que los alemanes habían desarrollado cañones antiaéreos muy avanzados, que tenían un sistema de aviación muy sofisticado, con pilotos bien entrenados, etcétera. A pesar de eso, los estadounidenses estaban convencidos que podrían atacar a Alemania desde el aire durante el día, utilizando por un lado aviones grandes y muy bien protegidos, cargados con ametralladoras, y por otro lado, utilizando mecanismos que les permitieran bombardear con precisión a gran altura. La mira Norden fue desarrollada con esa idea. La intención era la de poder subir hasta los 9.000 metros de altura y desde allí soltar una bomba que pudiera pegarle con precisión a una fábrica. De esta manera, se reducía en mucho la posibilidad de que las armas alemanas fueran efectivas en contra de los bombarderos. El pegarle a un bombardero que vuela a 500 kilómetros por hora es difícil. El pegarle a un bombardero que vuela a 9.000 metros de altura a esa velocidad es mucho más difícil. Para los aviones de combate resulta también muy complicado interceptar a esos aviones, porque si bien los aviones de combate, los aviones pequeños, podían llegar a 9.000 metros de altura, lo hacían después de volar por un tiempo muy largo. Les puede tomar 20 minutos, media hora llegar a esa altitud, gastaban mucho combustible, y si se lograban desarrollar las tácticas apropiadas, por ejemplo, hacer que los bombarderos llegaran de distintos puntos del cielo al mismo tiempo sobre el blanco, existía la posibilidad de que los alemanes nada más pudieran interceptar un grupo muy pequeño de esos bombarderos. No tendrían forma de enviar a tiempo suficientes aviones para interceptar a todos los chorros de bombarderos que venían desde distintos puntos del cielo. La idea a veces funcionó, por cierto, a veces, pero no siempre funcionó muy bien. La mira Norden, que fue al principio considerada como un gran secreto militar, realmente podía en ejercicios, garantizar que la bomba que arrojaba usted desde 9.000 metros de altura le pegaba a un objeto de 20 metros de diámetro aproximadamente. Pero la realidad es que en la gran mayoría de los casos las bombas caían con un error de 300, 500 metros o más. Y eso es la diferencia entre destruir una fábrica o nada más romperle los vidrios, entre hundir un barco o nada más bañarlo con agua, entre destruir un puente o simplemente revolcar las rocas del río cercano. La mira Norden solamente era efectiva en ciertas circunstancias, cuando era utilizada contra blancos que no se movían, en cielo completamente despejado. Se necesitaban juntar muchas circunstancias para que la mira Norden fuera realmente efectiva. ¿Cómo destruir un blanco pequeño de importancia estratégica? ¿Cómo destruir, por ejemplo, un puente? En los Estados Unidos se desarrolló una técnica que consistía en soltar una bomba pintada de colores brillantes, por ejemplo, con tiras blanco y negro, para poder distinguirla incluso a gran distancia. Y la bomba tenía una antena de radio y unos pequeños motores que podían mover las aletas de la cola de la bomba. Usted empezaba a volar en dirección a la puente que quería destruir, basándose en la altura y en la velocidad de vuelo, usted decidía en qué momento había que soltar la bomba, y luego el bombardero, la persona encargada de soltar la bomba, seguía la trayectoria de la bomba según caía al suelo, y con una palanquita o con un interruptor enviaba señales de radio a la bomba para que se desviara hacia la derecha o hacia la izquierda. Existe una medida para calcular la posición de un objeto en el cielo. Se llama la medida azimutal. Necesita usted dos datos para localizar la posición del sol en el cielo por la técnica azimutal. El primer dato es el azimut. ¿A cuántos grados hacia la derecha en dirección al este se encuentra el sol? Y la segunda medida es la altitud. ¿A cuántos grados, por ejemplo, si está directamente sobre el punto cardinal este, a cuántos grados sobre el punto cardinal este se encuentra? Azimut 0 es directamente hacia el norte. Azimut 90 es el punto cardinal este. Azimut 180 es el punto cardinal sur. El azimut es una medida de desviación horizontal a partir del norte, en pocas palabras. La bomba utilizada por los Estados Unidos solamente se podía mover en el plano del azimut. Se podía mover hacia la derecha o hacia la izquierda, eso sí lo podía controlar el bombardero. No podía controlar qué tan rápidamente se clavaba en el suelo la bomba, y mucho menos podía evitar que la bomba siguiera cayendo. Si una vez que se soltaba la bomba seguía su trayectoria hacia el suelo con una velocidad que siempre iba acelerando hasta que la bomba alcanzaba lo que se llama su velocidad terminal, hasta que la resistencia del aire impedía que la bomba acelerara más. A partir de ese momento la bomba caía a velocidad constante hacia el suelo. El bombardero tenía que calcular muy bien en qué momento soltaba la bomba para que ésta estuviera a la altura apropiada para pegarle al puente que le quería pegar. Pero a lo mejor la bomba salía hacia la derecha o hacia la izquierda. Con la ayuda de este sistema, usted podía desviar la bomba hacia la derecha o hacia la izquierda. La podía mover en azimut. Es por eso que a este sistema se le llamó AZON, con Z, azimut only, solamente azimut. Un sistema que permitía controlar la caída de la bomba, pero solamente en la dirección derecha o izquierda, solamente en dirección azimutal. Al regreso del corte, más sobre esta tecnología y otras parecidas.
El explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, el explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica. Ciencia e industria.
La bomba Azón fue desarrollada originalmente por los aliados con la intención de atacar puentes en Birmania. El ferrocarril de Birmania, que llevaba una cantidad importante de suministros para las tropas japonesas en esa región, pasaba con frecuencia por grandes gargantas, por puentes que se podían ver desde el aire. Era difícil ver el resto del trazado del tren porque la vía generalmente estaba cubierta por las hojas de los árboles, pero cuando pasaba por los abundantes ríos de la región, con frecuencia se hacía necesario construir puentes que eran fácilmente visibles desde el aire y muy difíciles de reemplazar. Era el lugar ideal para tirar una bomba. El problema es que eran demasiado pequeñas estas vías. Fue desarrollada la bomba Azón, que funcionó más o menos, se usó un poquito en 1944 para apoyar en Europa el ataque, los ataques preparativos para la invasión aliada y los ataques que vinieron después de la invasión del día D. Los alemanes, por otro lado, también desarrollaron una tecnología similar como consecuencia de su experiencia durante la Guerra Civil Española. Los aviones de combate alemanes tenían muchos problemas para pegarle a los barcos durante esa guerra civil, los barcos que llevaban suministros para la República. Fue entonces cuando se le ocurrió a Max Kramer el desarrollar una bomba con aletas, con un radio receptor, que pudiera ser guiada desde un avión. A diferencia de lo sucedido con la bomba Azón, que se utilizó muy poco, la bomba Fritz X, que fue utilizada por los alemanes, se usó con mayor frecuencia, hundió varios barcos importantes, entre ellos algunos acorazados británicos, por ejemplo, fueron severamente dañados como consecuencia del ataque de las armas Fritz X, y otros barcos importantes quedaron completamente fuera de servicio. Algunos fueron hundidos y otros quedaron fuera de servicio. Fritz X realmente resultó ser un arma bastante efectiva, pero tenía bastantes problemas, a pesar de ser efectiva. Una vez que los aliados se dieron cuenta de su funcionamiento, empezaron a desarrollar varias técnicas para interferir el funcionamiento de Fritz X. Entre ellas, los aviones que lanzaban al Fritz X llevaban un transmisor de radio pesado. Además, los elementos que se necesitaban para llevar al Fritz X al aire hacían que el avión fuera especialmente pesado. Y los aviones alemanes nunca llegaron a ser muy grandes, con excepción de uno, el Cóndor. Los alemanes no desarrollaron aviones de cuatro motores. Como consecuencia, los aviones que soltaban la bomba Fritz X eran muy vulnerables, porque llevaban mucha cosa pesada, entonces eran más lentos. Eran relativamente fáciles de descubrir. Bastaba con atacar, aunque no destruyera usted al avión, bastaba con atacarlo frecuentemente para que el operador que tenía que mover las palanquitas que guiaban la caída del Fritz X perdiera el control. La Fritz X, al igual que la bomba Azón, dejaba de funcionar si el clima era malo. Si usted calculaba el momento de un ataque para que no hubiera buen clima sobre usted, podía reducir mucho la efectividad de los ataques con Fritz X. Podía usted soltar también una cantidad importante de humo desde barcos pequeños, desde destructores, por ejemplo, para interferir con el funcionamiento de la bomba, y además podía usted interferir las señales de radio que podían ser detectadas a gran distancia, y con esto la bomba, si usted le enviaba desde un barco, por ejemplo, señales de radio a la bomba no tenía forma de saber si las señales de radio de una cierta frecuencia venían del avión alemán o de un barco americano que estaba abajo. La bomba empezaba a desviarse y terminaba cayendo en el agua. Probablemente Fritz X fue la bomba guiada remotamente, guiada por radio, más efectiva de la Segunda Guerra Mundial. Hubo otras bombas guiadas por radio, tanto alemanas como aliadas, pero ninguna tuvo la efectividad de Fritz X. Busque en internet la historia de Fritz X para que se dé una idea de su funcionamiento. Se llegaron a utilizar cohetes para destruir aviones en el aire. cohetes guiados desde tierra. Quienes desarrollaron primero estos cohetes fueron los estadounidenses, con la intención de derribar a los kamikaze. Los kamikaze empezaron a producir daños importantes, a pesar de que al principio los ataques no eran muy abundantes, más de un año antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Según los americanos se acercaban a territorio japonés, la intensidad y frecuencia de los ataques kamikaze se hacía mayor. Se llegaron a desarrollar algunos cohetes experimentales lanzados desde los portaaviones que eran guiados con una palanquita. En los cohetes, al igual que en la bomba Sohn, en el Fritz X y en otros sistemas de guiados a distancia, se ponía un objeto luminoso, podía ser un foco, podía ser un sistema químico, que emitía una luz muy intensa. De esta manera usted podía ver un puntito luminoso por donde iba el cohete y podía usted guiarlo con una palanquita. Los cohetes guiados por radio, utilizados por los Estados Unidos, nada más se usaron en un par de ocasiones en la guerra con un éxito relativamente aceptable, pero nunca se llegaron a desarrollar en cantidades suficientes para hacerse efectivos porque se acabó la guerra. Hubo muchos desarrollos importantes de alta tecnología en la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos relativamente menores, como los cohetes guiados por radio desde tierra. Los alemanes desarrollaron un sistema que se llamaba Wasserfall, que significa cascada, por ejemplo, y fue uno de varios sistemas experimentales capaces de lanzar cohetes guiados desde tierra que podían pegarle un bombardero que volaba a gran altura. El Wasserfall y otros similares eran guiados por radar. Usted le apuntaba con un radar al avión, mantenía al radar apuntado hacia el avión y lanzaba el cohete, y el cohete recibía señales de radio que lo mantenían adentro del camino de su onda de radar. Usted le apuntaba con el radar a un objeto, disparaba el cohete se metía en el rayo de radar y se mantenía allí hasta que le pegaba su blanco. Este tipo de técnicas, que luego fueron utilizados después de la Segunda Guerra Mundial, se usaron tan poco que no tuvieron ninguna efectividad, no alteraron de una manera significativa la trayectoria de la guerra, pero sí sirvieron para establecer muchos de los sistemas de armamento que incluso en el mundo moderno siguen siendo utilizados por los ejércitos modernos de muchos países. Hemos arañado en esta hora algunas historias relacionadas con el uso de la alta tecnología, en particular de la tecnología de radio en la Segunda Guerra Mundial. Recuerde que el programa lo hace usted con su opinión, que el programa lo construye usted con lo que usted pide. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Sigue escribiendo, síganos diciendo qué quiere escuchar en este programa y pase una bonita noche. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gane.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.